nuestro siguiente entrevistado?
Es nuestro entrevistado, le damos la bienvenida porque además fue pues el jefe de proyecto y es uno de los temas que de más relevancia que ha tenido recientemente el sector aéreo mexicano. Está aquí ya la contraparte, digamos, de Estados Unidos para la firma del memorándum de entendimiento del acuerdo bilateral en materia del convenio bilateral que tiene suscrito México con Estados Unidos y que hoy encierra un cambio importante para todos nosotros que utilizamos o para todos aquellos que utilizan el servicio aéreo. Y mire, créanme que este ya no es un servicio de lujo. Más o menos el 40%, 45% de los vuelos que se realizan normalmente son del mercado migrante, del mercado de Friends and Family, y creo que esto es las noticias que nos tiene Alejandro Argudín Leroy, director general del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, son muy interesantes e importantes. Hola Alex, bienvenido a Enfoque Financiero.
Gusto saludarte, Alicia Sorens, un placer saludarlos.
Platícanos en qué condiciones quedó o que está quedando. Mañana termina la reunión, ¿no? Pero la firma del memorándum de entendimiento con Estados Unidos.
Bueno, estamos en este momento atendiendo la tercera mesa, la tercera reunión bilateral que está llevando a cabo. Será el día de hoy, miércoles, jueves y viernes. Esperamos para el próximo viernes tener ya un memorándum, pero todavía no hay una garantía de que así sea. Es decir, hoy día estamos en plática, estamos en conversaciones formales con el gobierno americano. Y lo que se busca es la modernización del convenio bilateral que México tiene suscrito con Estados Unidos. Quisiera comentarte, es un convenio muy antiguo, es un convenio que data de 1960. Tiene algunos adendums a este convenio, pero la parte estructural data de 1960. Y lo que estamos buscando es una actualización que le permita a México como país y a la industria aeronáutica tener mejores condiciones de competencia frente al mundo y básicamente con Estados Unidos de la mano para que México tenga una mejor conectividad y un menor precio para el público usuario.
¿Cuáles son las condiciones de competencia que están buscando? ¿Qué es lo que cambian?
Mira, hoy día México, el convenio que está suscrito establece terceras y cuartas libertades, quisiera ser preciso en ello. Es la posibilidad de que una empresa americana venga a México y traiga pasaje a Estados Unidos a México y lo regrese. México igualmente hacia Estados Unidos y lo regrese, esa sería la tercera libertad. Y
pero
la cuarta
eso hoy sucede, ¿no, Alex?
Eso hoy sucede. La cuarta es que vengan aquí, lleven a Estados Unidos, regresen y después van a regresar a Estados Unidos. Sucede, pero con limitaciones. Es decir, hoy día hay dos designaciones en algunos pares de ciudades y tres, lo que significa que dos empresas mexicanas puedan volar a Estados Unidos en la ruta. Por ejemplo, México-Houston son dos designadores para la parte mexicana, dos para la parte americana. En la ruta Los Ángeles-San José del Cabo son tres designadores para la parte mexicana y tres para la parte americana. Hay una limitación en el número de operadores. Lo que estamos modificando es el número de designaciones, es decir, que sea libre para permitir que cualquier número de aerolíneas mexicanas puedan volar entre dos ciudades, México y Estados Unidos, como cualquier número de líneas americanas puedan volar entre dos ciudades, México y Estados Unidos, y eso nos genera una mayor competencia y un mejor precio para el público usuario.
Uh-huh. Ahora, la otra, esto es por ciudad, ¿no? Pero si alguien quiere explorar una ciudad, ¿esto lo abriría?
Sí, claro, o sea, esto nos va a generar que aparezcan rutas
que
hoy día no
están... volar a Loreto, que nadie quiere,
es correcto. Va a permitir que cualquier par de ciudades pueda ser atendida por cualquier aerolínea con mucho menos restricciones de las que hoy día hay, y va a permitir que en aquellas par de ciudades donde hay una capacidad topada, se abra la competencia.
Ahora, también están considerando la apertura de sextas y séptimas libertades para carga, ¿no?
Para la parte de carga, la instrucción del presidente Peña y del secretario Ruiz Esparza ha sido posicionar a México como una plataforma logística global, y para ello tenemos que dar las condiciones de operación de carga con toda flexibilidad. En la parte de carga estamos abriendo terceras y cuartas de manera ilimitada y adicionalmente quintas y séptimas. Esta es una oportunidad de negocio tanto para las empresas mexicanas como para las americanas, y una oportunidad de conectividad para México en materia de carga y podernos posicionar como una plataforma logística global.
Ahora, ¿qué es quintas y séptimas?
Quintas es que no están consideradas para la parte de pasajeros, es que una aerolínea americana vuele de Estados Unidos a México, en México cargue, ahora sí que... suministra en carga a las aeronaves y las puede llevar a un tercer país. En el caso de México, que fuera a Estados Unidos, ahí pudiera volar, digamos, a Canadá o Europa. Y las séptimas, estas son quintas, las séptimas es que una aerolínea mexicana vaya a Estados Unidos vacío, una carguera, recoja carga en Estados Unidos y la lleve a cualquier parte del mundo, como una aerolínea carguera americana venga a México vacío, recoja carga en nuestro territorio y la lleve a cualquier parte del mundo. Esas son las diferencias entre quintas y séptimas.
Eso, una es que vayan haciendo cabotaje, que bajen y luego se vayan a otro lado. Pueden aterrizar en diferentes destinos, ¿no? Pueden hacer, no sé, se me está ocurriendo, ¿no? Costa Rica, Cancún, México, Los Ángeles.
Lo que pasa, la parte del cabotaje es la operación de una aerolínea entre dos puntos de un mismo territorio. Parte de cabotaje no está siendo discutida con el gobierno americano. México ha sido muy respetuoso, no en carga, para ninguno de los medios de transporte aéreo, o sea, no carga, no pasajeros, no fletamento. El cabotaje no está en discusión y tampoco estamos discutiendo un esquema de cielos abiertos. Son dos condiciones que ha puesto el gobierno mexicano: no hay cabotaje y no hay cielos abiertos. En carga, las quintas y séptimas pudieran simular algo de cabotaje, pero no es un cabotaje, o sea, no es entre dos puntos del propio territorio, sino es la carga y descarga entre tres o más países.
Uh-huh. Eso es importante, o sea, no pueden hacer dos escalas aquí tendrían que contratar a un tercero. ¿Y no sería más eficiente, Alejandro? Mira, yo me imagino una de estas empresas que sirve, por ejemplo, a la industria automotriz, viene de Alemania, recoge materiales y precios en Francia, y llega a México, descarga, pero aquí recoge y se va a Hong Kong.
Eso es perfectamente válido en la parte de carga, y eso serían quintas, séptimas. Una operación de quintas y séptimas. La parte del cabotaje implicaría que la carga fuera suministrada por un tercer operador mexicano de, digamos, si vuelas Los Ángeles, Guadalajara, Panamá, la carga que se acumulara, no sé, por ejemplo, en Monterrey o en Hermosillo, fuera transportado por un operador aéreo mexicano, llevado al aeropuerto mexicano donde hace la escala el avión extranjero, y debe volar a un tercer país.
Ahora, ¿por qué hay tanta inquietud en relación al antitrust immunity? Que es una cláusula que se pide, un convenio que se pide que suscriba el gobierno mexicano o lo ponga sobre la mesa, eso lo están diciendo algunos sindicatos, particularmente encabezados por la Federación de Sindicatos, que es ASA y Pilotos de Aeroméxico, y te dicen que se firme o que se pida al gobierno de los Estados Unidos el antitrust immunity a fin de que puedan con la alianza que existe hoy, o cualquiera de las aerolíneas que establezcan una alianza, ampliar sus acuerdos más allá de códigos compartidos, que puedan establecer planes conjuntos para ponerse de acuerdo en las tarifas que van a otorgar, etcétera. ¿Eso no sería positivo para la industria aérea? ¿No bajaría más costos?
Sí, son dos documentos diferentes. Uno es el convenio bilateral que habíamos comentado, que está en proceso de actualización, y posteriormente, una vez dados el marco legal y el marco de referencia plenamente establecido en el convenio, permitiría que cualquier empresa mexicana que suscribiera una alianza con cualquier empresa americana y ambas dos solicitaran al gobierno de Estados Unidos, específicamente al Departamento de Transporte, el otorgamiento de lo que se llama el ATI, el Antitrust Immunity, les permitiría ponerse de acuerdo, bien dices, en precios, tarifas, frecuencias y capacidades. Pero también los obligaría a generar condiciones de competencia para terceros operadores. O sea, la inmunidad antimonopólica no es un tema de impunidad, es un tema de inmunidad donde les da un marco de referencia, un marco de cumplimiento de obligaciones, y a partir de este obliga a estas empresas que se han aliado, que se estén aliando, a generar condiciones de competencia para que un tercer operador pudiera participar en la misma ruta en igualdad de condiciones económicas. Es decir, si...
A menos que durante un tiempo determinado no haya nadie que lo quiera hacer y solo se haga...
¿Tienes, ¿no? ¿Tienes estos remedios, estas condiciones se dan por un tiempo determinado? Puede ser un año, dos años, tres años. Y si en ese periodo no hay nadie más que quiera operar en esa ruta, bueno, se cancelan las condiciones. Pero lo que se procura es generar condiciones de plena competencia ante la posición dominante de alguna de las alianzas que pudieran existir entre dos empresas, una mexicana y una americana.
Ahora, si entiendo bien, primero se firmaría el memorándum de entendimiento para actualizar el convenio, y después ellas tendrían que solicitar una aerolínea, por ejemplo, esta alianza Aeroméxico-Delta, solicitarlo al departamento, a la FAA en Estados Unidos con opinión del Departamento de Justicia, que es el de competencia, y en el caso de México, a la Comisión Federal de Competencia con opinión de la DGAC, ¿no?
Los procesos son diferentes en el caso de México y Estados Unidos. Como el proceso en la parte americana lo dices muy claro, la parte de México quien se pronuncia es la Comisión Federal de Competencia Económica. Es una solicitud que formula cualquier alianza, en este caso tú mencionas Aeroméxico y Delta. Es independiente de la actualización del convenio bilateral. El convenio bilateral entra en vigor una vez que el Senado de la República lo ratifique. No puede entrar en vigor de manera anticipada, o sea, esa es una facultad del Senado, la ratificación del convenio, pero de manera paralela pudiera cualquier alianza, en este caso el México Delta, solicitar esa inmunidad antimonopólica para formalizar su alianza. Son dos procesos independientes y no condicionados uno de otro.
Ahora, me llama mucho la atención porque justo cuando se firmó Terceras y Cuartas Libertades, hasta quintas, entre Japón y Estados Unidos, a mí me hicieron llegar en la carta que se pide dentro de la negociación del Memorándum of Understanding. De hecho, la carta cita dicho memorándum como parte de la negociación y se pide la cláusula de protección antimonopolio, que así se le llama, como parte de la negociación. También es el caso de Chile y hay otros casos que pueden aquí, o sea, comentarse. ¿Por qué México no considera que sea necesario meterlo en la negociación del memorándum?
México ha manifestado su conformidad en la gestión de ante el gobierno americano para que alguna alianza de una empresa mexicana con una empresa americana solicite al DOT la protección antimonopólico. Es decir, México ya generó un documento donde manifiesta su conformidad para que cualquier alianza que se establezca entre dos empresas presenten la aplicación al Departamento de Transporte. Nosotros no nos oponemos, lo que no podemos hacer es garantizar el otorgamiento porque eso le corresponde a un gobierno diferente al de México y en el caso de México le corresponde a la Comisión Federal de Competencia Económica, que es un órgano autónomo. Entonces lo que nosotros expresamos y ya ha sido formalizado de esa manera es la disposición del gobierno mexicano y la voluntad del gobierno mexicano para que cualquier alianza que solicite la protección antimonopólica sea evaluada favorablemente por parte del gobierno americano.
Ya se ha hecho. Se dice que hay algunas aerolíneas que se opondrían, por ejemplo, a esta cláusula, que porque solamente le beneficiaría a Aeroméxico. Yo creo que en realidad, no sé, sácame de dudas, esta cláusula, si operara, facilitaría mejores condiciones de competencia para otras aerolíneas que pudieran ir en esas rutas, porque se establecen mecanismos de, como tú dices, sí se da la posibilidad de fijar tarifas y ponerse de acuerdo en capacidades y demás, pero no en rutas dominantes.
Es correcto, en las rutas dominantes quedan obligados a generar condiciones de competencia plena. Y la protección antimonopólica podrá ser solicitada por cualquier par de aerolíneas que lo soliciten. Es decir, no es una protección que se dé de manera exclusiva a quien primero lo solicite ni a la que ya lo haya solicitado ahora. Es decir, se da a cualquier alianza entre dos empresas, una mexicana y una americana, que lo soliciten. Y yo creo que a futuro, si hubiera otras alianzas, podrían solicitarlo y aprovechar esta misma circunstancia.
Pues te agradecemos muchísimo, Alejandro Agudín, por estar con nosotros y por facilitarnos el entender este tema, que es complejo, pero que en realidad una vez que entre en operación, pues es muy probable que aumente la oferta de tráfico o conectividad entre México y el resto del mundo. Hoy por hoy ese mercado es un mercado que está dominado por las aerolíneas internacionales y que podrían inclusive ampliarla, pero pues evidentemente puede significar mayor turismo, mayor visitantes de México hacia el mundo y del mundo hacia México, y mayor movilidad a mejor precio. Muchas gracias por estar con nosotros, Alex.
A sus horas, un gusto saludarles. Buenas noches, gracias.
El viernes nos escuchamos, ¿no?
Con todo gusto, será un placer.
Después de la firma, así ya sabremos qué dice el memorando.
Será un placer, claro que sí.
Gracias, Alejandro Argudín.
Buen día.